El viernes, derramamiento de sangre, clavado a una cruz, consumado fue. La muerte quizás ganó en ese día. Los demonios, el infierno regocijando, porque la palabra encarnada que vino a vivir entre los hombres, según Juan capítulo 1, que era la luz que da vida, suspiró por último momento. 3 días después, según el Evangelio de San Marcos capítulo 16, nos dice que en la mañana, después que había terminado, concluido la celebración de la Pascua, aquellas seguidoras del Señor iban hacia la tumba, hicieron la pregunta: ¿quién removerá la piedra? Querían ir a ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se dieron cuenta que la piedra a la entrada de la tumba había sido removida, entraron hacia la tumba y espantadamente se tuvieron miedo porque vieron a un joven con vestuario de blanco resplandeciente, diciéndoles: si buscan al Señor Jesús, Él ya no está aquí. Él ha resucitado. Vayan y díganle a los seguidores, los 12 discípulos, que vayan hacia Galilea para encontrarse a donde Él les había dicho. Hoy recordamos 3 días después de aquel derramamiento, sufrimiento, el obediente fue y se sujetó a la voluntad del Padre y fue obediente hasta la muerte y muerte de una cruz. Pablo, años después que el Señor ya había resucitado y Pablo tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo, él escribió ciertas palabras y quiero leer algunas de esos versículos hoy en esta mañana, que se encuentran en el libro de Romanos, el capítulo 1, del versículos 3 al 6, y mire lo que él escribió. Este evangelio habla de su Hijo. Importante. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don del apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos los mexicanos, los latinos, los puertorriqueños, los venezolanos, y también a pobres norteamericanos como yo. Ustedes también estaban incluidos. Volteese a alguien y dígale: usted también fue incluido. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 16 de este mismo capítulo y dice lo siguiente: a la verdad, no me avergüenzo. No me avergüenzo. ¿No me avergüenzo de qué? Del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Y usted puede cambiar ahí y ponga el nombre de su país. Está bien. Gloria a Dios por eso. Vaya conmigo rápidamente aquí en este mismo libro de Romanos, capítulo 3, y ese es un poco más largo, pero el versículo 21 al 26 dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Fíjese bien, ¿quién dio testimonio de la justicia de Dios? La ley y los profetas. Muy importante. Y luego dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, que no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia, y de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Vaya conmigo a otro pasaje. Aquí en este mismo libro, a Romanos capítulo 4, versículos 22 al 25. Y mire lo que nos dicen las Escrituras. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y eso de que se le tomó en cuenta, no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Tiempo después, Pablo escribe a una iglesia que se llama Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3. En adelante dice así: porque ante todos les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y esto es una frase muy importante: según las Escrituras. Según las Escrituras. Y luego dice el versículo 4: que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. O sea, la muerte y la resurrección de Jesucristo no era coincidencia. No era obra o resultado de la suerte. No era coincidencia. Era escrito y declarado siglos antes por los profetas y las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Fue profetizado que vendría el Señor. Isaías 53 habla del siervo que iba a sufrir, y dice las Escrituras que él iba a tomar sobre él la despreción, la humillación, y lo hizo. Si usted nunca ha visto la película La Pasión de Cristo, yo le animo a que lo mire, aunque no hace justicia a todo lo que él vivió, pero esa es la intención de Hollywood para pintar una imagen del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy duro. Y mire lo que continúa diciendo el apóstol. Dice que él fue sepultado, resucitó al tercer día según las sagradas escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Eso es importante. Importantísimo ver que mucha gente fue testigos de la resurrección de Cristo cuando Él resucitó. Y luego continúa diciendo, después se apareció a más que 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales todavía vive, todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y luego por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. La pregunta aquí es, ¿qué es el evangelio? Hay mucha gente que llega a la iglesia y tiene años en la iglesia y no le pueden articular, no pueden ni comunicar qué es el evangelio. Tristemente, para algunos el evangelio es ir a la iglesia. Tristemente, el evangelio para otros es orar. Tristemente, el evangelio para otros es, pues voy a quitar esta obligación porque el pastor sigue diciendo que vengamos a la iglesia, entonces pues check, ya lo hice. En efecto, nuestro país está lleno de muchos evangélicos nominales. Eso no solamente es la Iglesia Católica Romana que sufre de lo que se llaman católicos nominales por nombre, también la Iglesia Evangélica. Entonces, ¿qué es ser un evangélico? ¿Qué es ser un creyente y seguidor de Cristo Jesús? Bueno, gracias por preguntar. Aquí en esta iglesia les gusta hacer muchas preguntas y a mí me gusta contestarlas. Pero si quieres saber lo que es el evangelio incluye muchas cosas, pero bien sencillamente usted podría explicar lo que es el evangelio. Y lo que es la historia redentora de Dios en la historia de los seres humanos. Y esa historia es la historia del Salvador que se llama Jesucristo. Su nacimiento, su ministerio, su muerte. Pero no termina con su muerte. Usted sabe que la salvación no solamente es un acto histórico, la salvación es también una obra presente, pero la salvación tiene un elemento escatológico. Escatológico. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, tiene implicaciones de lo que el Señor dijo en Juan capítulo 14. Cuando Él les dijo a sus seguidores, me voy a ir. Y Él les dice en el primer versículo, pero no se turben vuestros corazones. O sea, no se mortifiquen de que me voy a ir y ya no me van a ver. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Y yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Entonces, la iglesia afirmamos lo que se llama la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor regrese por su iglesia, se cumplirá, se va a consumir esta historia de redención salvífica en la historia de la humanidad y se cumple lo que nosotros llamamos la glorificación, donde este cuerpo gordo, este cuerpo débil, enfermo, ciego, cansado, muriéndose, será transformado y luego seremos como Él es. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es más que ir a la iglesia. El evangelio, amigo, amiga, es creer en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Quién murió por usted y por mí? Jesús dijo en Juan 11:25. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Esto es fenomenal. Yo soy la resurrección y la vida, Jesús declaró. El que cree en mí, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esto es muy radical. ¿Por qué? Déjeme decirle una cosa. ¿Sabe por qué? Porque en toda la historia de del Evangelio, en toda la historia del Evangelio, viéndolo completo, la resurrección trata sobre la tumba que fue vacía. La resurrección también, como leímos anteriormente, vimos varias apariciones de nuestro Señor Jesucristo pascuales. O sea, que después que Él se reunió con sus discípulos, ¿sabe qué? Por eso me gustaba mucho Jesús, porque le gustaba comer. Fue a comerse. Ahora, eso es mi opinión, ¿no? Eso es mi creatividad. Eso no está en la... Bueno, de comer sí comió. Eso sí es bíblico. Pero esta parte que voy a decir, bueno, yo creo que se hizo un pescadito frito. ¿Sí? Eso ya es mi parte. Eso no está en la Biblia, que lo frieron. Pero se comió pescado con ellos, con sus seguidores. Y varia gente lo había visto. O sea, porque hay algunas sectas y hay algunas herejías que dicen, no, era un fantasma que resucitó. Pero fantasmas no comen. Fantasmas no son vistos por más de 500 testigos. Entonces, hay cosas muy veríficas. Hasta usted conoce la historia de Tomás. Tomás dijo, yo no miro hasta ver y tocar. ¿Y qué se le apareció el Señor? Y luego, ¿qué le dijo el Señor Jesús a Tomás? Ven, toca las huellas para que tú puedas creer. Y el Señor Jesús le dijo, bendito es aquel que cree sin ver, que el que mira y después cree. ¿Y qué hizo Tomás? Le tomó la palabra, le tocó las heridas. Después de haber tocar, dijo, oh Señor y mi Dios. Reconoció que quién era Jesucristo. Pero no termina ahí. Esto tiene implicaciones para usted y para mí. Tenemos testimonios de los testigos oculares, tenemos testimonios de los mismos predicadores. Y uno de los textos más favoritos que me habla volúmenes, que la tradición de la iglesia, en la historia de la iglesia, cree que era Juan el apóstol, que escribió Primera de Juan, Segundo de Juan, Tercera de Juan. Pero en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, el apóstol o el autor de esta carta está diciendo... Porque nosotros escuchamos. Note cuántos sentidos del ser humano va a describir. Escuchamos. Pero también dice que también fuimos testigos. O sea, vieron. Este autor... No solamente vieron, no solamente escucharon, pero también dice que también tocaron. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Léalo. ¿Por qué? Hermanos, nuestra fe... No es solamente un mito, no solamente es un cuento. Como dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación. Cambia, transforma, vivifica. O sea, de que en esta mañana, al considerar la obra de la resurrección de nuestro Señor Jesús, tenemos todo el consejo de la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que nos son testigo, un testimonio un registro que habla y dice, como dice Romanos 5:9, que si confesáramos que Dios ha levantado a Cristo de los muertos, usted y yo seremos salvos. Entonces, ¿qué debo que hacer? Bueno, confesarlo como Señor. Usted que nos escucha en el internet, si usted está escuchando este mensaje, tan sencillamente así, es creer que Cristo Jesús vino, vivió entre los hombres, murió crucificado. Al tercer día, Él resucitó. Y vendrá otra vez por nosotros. Si usted cree eso, dice la palabra de Dios, si invocas el nombre del Señor, serás salvo. Padre, en esta mañana, al escuchar el consejo de tu palabra, al escuchar, Señor, el mensaje de las buenas noticias, ¿qué es ese mensaje? Es la historia de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a los seres, a la raza humana, a redimir y a comprarnos de la muerte y la esclavitud del pecado. Te confesamos, Señor, en esta mañana, para tu honra y gloria. Amén.